Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El ya ex líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, declara hoy como testigo ante el Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por filtrar los correos del novio de Ayuso. La cita está programada para las 10 de la mañana. Patricia Rossetti.
Correos electrónicos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía o el enlace de noticias sobre el caso del novio de Ayuso. Juan Lobato tiene que aportar el acta notarial y contar al juez todo lo que sabe. Es testigo y está obligado a decir la verdad. Tiene que explicar qué le envió Moncloa, qué le envió Pilar Sánchez a Cera cuando era jefa de gabinete de Óscar López. Si se trata de los mails con la confesión de González Amador, las miradas se dirigirán hacia Sánchez a Cera. Lobato acudió al notario cuando el Supremo ordenó la entrada y registro en la Fiscalía General para intervenir el teléfono móvil de García Ortiz y otros dispositivos. 6 meses después del envío por WhatsApp del mensaje de Sánchez a Cera. Una declaración que comienza a las 10 de la mañana y que se espera con interés y expectación.
Y este jueves el presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado con volver a usar su nuevo misil hipersónico contra instalaciones militares y administrativas en Kiev. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Esto en un día en el que el Kremlin ha lanzado al sistema eléctrico ucraniano, dejando sin luz a más de 1 millón de personas.
Un ataque aéreo ruso de más de 90 misiles y un centenar de drones que ha dejado a 3 regiones ucranianas sin luz. Leópolis, Rivne y Volinia, regiones fronterizas con Polonia, han sido las afectadas, con cortes de luz que se han extendido hasta ciudades importantes como Jersón, en el sur de Ucrania, o Zhytomyr, en el centro del país. Una ofensiva que desde Kiev han señalado que lograron derribar 79 misiles y 35 drones, pero que a pesar de esto, muchos de estos misiles llegaron a sus objetivos por el uso de munición de racimo, que permite generar un área de destrucción mayor que un misil convencional. Por otro lado, el líder ruso Vladimir Putin ha tensado aún más la cuerda con Ucrania, avisando en rueda de prensa tras la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, que podrían volver a usar el misil hipersónico Oresnik si continúan los ataques con armas occidentales. Se están seleccionando instalaciones militares, empresas de industria de defensa o de toma de decisiones en Kiev, ha señalado el líder del Kremlin como posibles objetivos de su nuevo misil. Una escalada en el conflicto europeo donde el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido una respuesta firme a sus socios occidentales.
Gracias, Alejandro. Y en el otro frente, Israel y Hezbollah denuncian violaciones del alto al fuego en el segundo día de tregua. El grupo chií asegura que el ejército israelí está disparando a los libaneses desplazados que vuelven a sus casas, e Israel, por su parte, denuncia la entrada de personas sospechosas en el sur del Líbano. Los militares han abierto fuego contra ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aunque llevamos días viendo carteles de descuentos, hoy es oficialmente el Black Friday, y una jornada que 3 de cada 4 consumidores aprovechan para hacer las compras navideñas. El gasto medio este año rondará los 200 euros. Victoria Ballesteros.
Hay quien ya ha picado y otros están a punto de hacerlo. El caso es que la mayoría aprovechan para adelantar las compras navideñas.
Pues yo sí que aprovecho a hacer alguna compra en el Black Friday de cara a la Navidad. Lo hago de manera online y tampoco suelo gastar mucho.
A mí me encanta el Black Friday. Este año tuve un dron que me interesaba para mi trabajo y lo he comprado.
Llevamos casi una semana de descuentos y hay pequeños negocios que se han quedado sin stock. Es el caso de Macarena, que tiene una tienda de complementos.
Un poco difícil de saber cuánto comprar, y sobre todo porque es que si no compras mucho te quedas sin stock. O sea, es que ya me ha pasado con millones de cosas que me voy quedando sin stock, pero bueno, vendemos un montón.
De los que van a comprar, hay un 15% que van a superar los 500 euros de gasto. Y los jóvenes de 18 a 34 años son los más dispuestos a aprovechar estas rebajas. Ropa, calzado y complementos son los productos más buscados. Le siguen los de electrónica e informática.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues escuchando el programa el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Buenos días ya a los ponedores, porque cambiamos el registro en esta hora en nuestro programa. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este viernes, que es ya 29 de noviembre del año 2024. Vamos terminando este mes y llegamos al último del año, al mes de diciembre. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada, pero, ponedor, no te preocupes. Si te acabas de incorporar, esto no se acaba, ¿eh? Al menos no se acaba pronto, porque nos quedan 2 horas por delante de programa hasta las 6, que es cuando sí que comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Hay un montón de temas preparados. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Vamos a contarles, ¿qué tenemos hasta las 5?
Pues enseguidita vamos a tratar un tema muy especial, y es que hemos conocido la historia de un libro que ha sido escrito por sus lectores. Sí, sí, tal y como estáis escuchando. ¿Os imagináis poder cambiar o incluso influir de algún modo en el desarrollo y final de la historia que estáis leyendo? Pues fíjate que nada te lo voy a contar, así que quédate por aquí. También vamos a recordar un tema que trataron en la tarde y que nos ha parecido muy importante hacernos eco de él, porque es una cuestión de sensibilidad, pero sobre todo de educación, diría yo. Vamos a aprender qué es la gordofobia y qué provoca en quien lo sufre.
Perfecto, pues de esto hablaremos en esta hora, pero también es importante conocer la información del tiempo, porque claro, los ponedores, hay alguno que se está vistiendo a esta hora para salir de casa, para ir a trabajar, y se estará preguntando, ¿pero qué me pongo? ¿Qué llevo? ¿El plumas? ¿Los guantes? ¿El gorro? ¿Un paraguas? ¿Qué cojo?
Continúa el tiempo anticiclónico sobre la península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León se verá afectado por un frente atlántico que dejará intervalos de nubes en la mitad occidental y cielos cubiertos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en Galicia, sin descartar que lleguen a ser localmente persistentes en las zonas costeras, ni que pudieran acabar afectando a puntos de Asturias y oeste de Castilla y León y de Extremadura. En Canarias se espera un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados que vendrán acompañados de calima. Soplará el viento de componente sur en el Cantábrico y rachas muy fuertes en litorales atlánticos de Galicia. En Canarias soplarán vientos flojos de componente este. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en puntos de Galicia, interiores del Cantábrico, zonas de Guadalquivir, Girona y Baleares, Canarias. En el resto se espera que las temperaturas máximas asciendan de forma generalizada, sobre todo en interiores del este y sureste peninsular. Murcia y Valencia, con 22, registrarán las temperaturas más altas. También ascenderán las mínimas, con especial atención a Castilla y León, sin grandes cambios en Canarias. Palencia y Teruel, con 2 grados, marcarán las temperaturas más bajas.
Este es el tiempo para el día de hoy, también para el fin de semana, y tenemos el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Nos encanta que nos dejéis mensajes, notas de voz, que ahora escuchamos en este tren de voces.
Buenas noches o buenos días, soy Ángel Saldaña, y os emplazo a todos para que podáis venir a Málaga a la inauguración de las luces que organiza el Pulpo, así que estáis invitados todos a venir. Un saludo desde aquí, desde Málaga, de Ángel. Saludo para el Pulpo, para Bea, para Borja, Cristina y compañía, y soy un ponedor. Hay que eso, Carlos.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una familia para todos los ponedores. Un saludo de Federico Sánchez. Saludos, Pulpo. Gente, respondan las preguntas del Pulpo que le hacen Facebook. Saludos desde Lima, Perú.
Hola, buenas noches, Pulpo. Mira, me alegro mucho de poder hablar con vosotros. Me ayudáis muchísimo a pasar las noches. Soy vigilante de seguridad en un centro de salud en Palma de Mallorca, y la verdad es que a veces es un poco monótono y aburrido, pero con vosotros es una maravilla. No dejéis nunca de hacer el programa, y que sepas una cosa muy importante: soy ponedor.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Te repito el número de teléfono, porque tú también puedes dejarnos tu nota de voz: 662-942-605, y la vamos a recoger, la vamos a escuchar, y después la vamos a poner en este tren de voces, como te digo, para conocerte un poquito mejor, para saber quién eres, cómo te llamas, qué es lo que estás haciendo en esta hora, ya sabes. E incluso nos puedes cantar, que hemos tenido un ponedor que nos cantaba la cinta del programa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de tecnología, en Facebook, Yolanda nos cuenta que cada día la soporta menos, que es vintage. No me extraña, es que nos volvemos locos.
No me puedo detener, están tocando mi canción. Deja de llorar, ya ves, me he prestado el corazón. Tú no puedes despertar en mí el amor, yo soy solo un perdedor. Es mejor dejarlo así, ser feliz, adiós. Soy un jugador sin fe, la vida me enseñó a robar. Tengo que decirte adiós, los dados vuelven a girar. No me queda tiempo para amarte, debes controlarte. Es mejor para los dos, sin rencor, adiós. Es mi vida.
Llegando ya a las 5 de la mañana, son las 4 y 13 de momento. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, contándote historias y hablando de tecnología contigo. Francisco nos cuenta que maneja el móvil, aunque es regular. Dice, la tecnología y yo no nos llevamos nada bien. Nos ha escrito desde Águilas, en Murcia. Tenemos muchos mensajes, Borja. ¿Qué dice?
Vamos con Alejandro Vara. Dice, pues no, no manejo ningún cacharro con soltura, con el convencimiento de que tanto el PC como el teléfono los tengo infrautilizados, ya que dan para muchísimo más de lo que uno abarca. No obstante, lo llevo bastante bien. Es decir, que al desconocerlo no puedo echarlo en falta, y cuando tengo alguna duda que creo importante, tomo nota con un lápiz en un papel de toda la vida y se lo digo a un jovencito hijo de un amigo que lo suele resolver con un solo dedo. Manuel Iglesia, tú me das una cinta de casetes partidas o cortada y te lo arreglo. Ahora, no me hables de ordenadores ni inteligencia artificial. Por cierto, yo solo escucho música en casete, en vinilo y compa, ni USB, ni móvil, ni ordenador. Un abrazo, hermano, dice. Y Rodríguez Máximos, muy buenas, gente ponedora. Me encanta la tecnología, pero creo que nos va a volver algo tontos, dice. Mi coche ya aparca solo. Con el GPS ya no me pierdo ni tengo que preguntar ninguna dirección a nadie. Con el móvil hago de todo, ni de lo que menos
de lo que menos hago es hablar. Uso una tablet, ni portátil, ni ordenador. Tengo a Siri en casa y dos rumbas. ¿Qué más puedo pedir?
No, lo tiene todo. Luis, también, que se lleva bien con la tecnología, nos cuenta él que usa Yahoo, Facebook, Instagram, WhatsApp, la aplicación del banco, dice, y también la del suministrador de agua. Dice, suelo mirar pocas instrucciones de las cosas porque todo suele venir bastante intuitivo. Bueno, a Luis se le da bien. De esto hablamos hoy contigo en nuestro Facebook. Te voy a recordar el teléfono de WhatsApp, 662-942-605. Nos puedes dejar también una nota de voz contándome cómo te llevas tú con la tecnología. Y ahora vamos a recordar una entrevista. Pilar García Muñiz trataba el tema de la gordofobia en la tarde de COPE y habla sobre cómo se está tratando socialmente una condición que puede afectar tanto física como mentalmente a las personas con sobrepeso en nuestro país. Habla con Madalena Piñeiro, que es filósofa y fundadora de Stop Gordofobia, y también con Alex Sánchez, director de Stay Nutri, empresa especializada en la salud hormonal femenina.
La gordofobia existe y hace daño a quien la sufre. Mucho daño.
Hay mucha gente a la que le da rabia que estés gordo. No le gusta. Tu apariencia física, tu manera de un gordo sudando, le da asco. ¿Por qué? No lo sé, pero verdaderamente yo lo noto, que hay gente que no te critica por una cuestión de que intentes mejorar o de que te abran los ojos.
Es Ibai Llanos. Ahora ha perdido bastante peso, se le nota muchísimo, sí, pero lleva años y años sintiendo el odio y el rechazo simplemente por eso, por estar gordo, por tener sobrepeso. Y eso que es un tío además de muchísimo éxito, que tiene millones de seguidores en todo el mundo. Pero ya ves que su imagen también ha sido criticada, generalmente desde perfiles anónimos en las redes sociales. Ibai es una persona pública que además tiene un altavoz para denunciarlo. Pero este tipo de acoso, de la llamada gordofobia, lo sufren a diario muchas personas que no son conocidas. De esto sabe bastante Miguel Muñoz, que llegó a pesar 197 kilos. Ahora está en los 80 kilos de peso. Pero para recuperar un peso definido como saludable, pasó por una operación muy dura de reducción de estómago a intestino. Cuenta que le dejaron el estómago del tamaño, dice él, de una lata de refrescos. Hace años que el peso ya no es un problema en la vida de Miguel, pero no puede bajar la guardia y reconoce que cuando estaba gordo, hasta el saludo de sus vecinos era diferente. Miguel fue hace años presidente de la Asociación Nacional de Obesidad y Sobrepeso. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu historia es bastante singular, Miguel, porque antes de llegar a pesar casi 200 kilos, eras bailarín de la compañía de Norma Duval. ¿Qué pasó cuando dejas de bailar?
Bueno, pues de ahí pasó la enfermedad. Tenemos que empezar por comprender que la obesidad es una enfermedad. Como otra cualquiera, y hay que cuidarla. Entonces, cuando uno de los remedios para esta enfermedad es el deporte físico. Yo, cuando era bailarín, teníamos muchísimas obras de ensayo, de trabajo físico, bueno, que mantenían mi cuerpo. Yo siempre recuerdo los Reyes Magos, cuando yo era pequeñito, los Reyes Magos me trajeron una equipación de fútbol, y existe por ahí aún una foto de ese día. Y desde luego, yo con 8 años que podría tener, no tenía cuerpo atlético de un futbolista. Entonces, quiere decir que desde pequeño, la tendencia a engordar, la enfermedad está. Uh-huh. Está. Y hay que entenderlo como tal. Entonces, bueno, pues el tema del baile. Yo, en vez de ser futbolista, pues me dio por el baile. Llegué al campo profesional y ahí teníamos muchísimas horas de trabajo físico, que fue lo que me mantenía. Cuando yo me bajé de los escenarios de las televisiones y del mundo del espectáculo, pues cambié de profesión. Cambié de profesión y eso significaba sedentarismo, muchas horas sentado, mucho descontrol en comida. Yo, incluso siendo bailarín, he tenido descontrol en comida, ¿eh? Incluso siendo bailarín me he escondido yo para comer. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, en Palma de Mallorca. Sí. Yo lo reconozco, ¿eh? Y además me iba solo, no con los compañeros de las compañías, sino que me iba solo a cenar para que nadie me mirara y nadie viera los atracones que yo tenía. Pero bueno, al día siguiente lo quemaba y hasta ahí no había problema.
El problema es cuando cambias de trabajo, cuando dejas de ser bailarín, lógicamente, esa vida sedentaria, sigues con ese desorden alimenticio y ahí es cuando empiezas a ponerte kilos de más. Miguel, ¿cómo recuerdas esos años de obesidad? ¿Qué tipo de comentarios o actitudes te resultaban más dolorosos cuando se trataba de tu cuerpo?
Pues desgraciadamente la sociedad a una persona gorda, y digo gordo con todo el cariño, yo siempre aclaro que yo hablo del gordo, tengo además un libro escrito que se llama No hay mallas para un gordo, y cuando hablo de gordo hablo porque la Real Academia de la Lengua Española la palabra gordo la reconoce, y la reconoce como una persona de abundantes kilos, Entonces, depende cómo se diga gordo. Yo siempre hablo de gordo. Cuando yo estaba gordo, la sociedad, desgraciadamente, eso no lo entiende como enfermedad. Entiende otro tipo de enfermedades, pero eso no lo entiende como enfermedad. Y yo recuerdo, bueno, pues bajo aprecio de la sociedad. Los buenos días no es lo mismo para una persona gorda que para una persona normal, corpulentamente normal. Los buenos días no son lo mismo. Cualquier idea que tú expongas no está valorada, ya puede ser laboralmente o como sea, no está valorada como en otra persona. Y entonces, bueno, son momentos muy duros. Son momentos muy duros, y una persona con obesidad, uno de los momentos duros es cuando por la noche te quitas la ropa. Ya puedes estar soltero, casado, tal, pero te quitas la ropa y te miras en el espejo, y entonces el momento en que tú estás viendo tu propia realidad. Tú mismo te das pena, tú mismo te das pena del punto donde estás llegando. Pero el problema que tenemos es que no le ponemos solución. Lo vamos dejando, lo vamos dejando, lo vamos dejando, hasta que los kilos nos comen, la obesidad nos come. Y entonces ya esa enfermedad que antes se podría llevar más o menos, pues llega a extremos límites. Ahí están los grandes profesionales, doctores, cirujanos, como el equipo magnífico que me trató a mí, los doctores Rivas y Klugman, Enrique Klugman, y bueno, hay muchísimos más. Hay muchísimos más en todo el país, tenemos muy buenos profesionales, y entonces nos tenemos que poner ya en manos de ellos que nos den una solución.
Y en tu caso pasó esa solución por esa reducción de estómago e intestino que te permitió pasar, fíjate, de los 197 kilos que llegaste a pesar a los 80 en los que te encuentras actualmente. Miguel, ¿estás bien ahora con ese peso? ¿Estás bien? ¿Estás estupendo?
Sí,
claro.
Sí, bueno, con el peso sí, e incluso, curiosamente, cambia la vida tanto que he tenido que recuperar peso porque he pasado por una enfermedad grave, por otra enfermedad grave que no tiene nada que ver con la obesidad, y perdí muchísimo peso. He estado ingresado hospitalariamente y perdí mucho peso, y entonces he tenido que variar mi alimentación para recuperar peso y ponerme en mi peso, que anda entre 78 y 80.
Pues nos alegramos.
Es curioso, la vida es curiosa.
Es curiosa, desde luego. Y bueno, te ha tocado pasar de un extremo a otro, pero nos alegramos enormemente de que te encuentres bien, eso es lo importante, y de que
muchas
te encuentres,
gracias,
además, en tu peso, que eso siempre significa salud. Miguel, gracias por estar con nosotros y gracias por tu testimonio.
Muchas gracias, y gracias por hacer un huequecito en vuestro programa con este tema que es muy importante.
Quédate porque vamos a seguir hablando de ello. Tú quédate escuchando.
Sí.
Gracias, Miguel.
Perfecto, gracias a vosotros.
Porque según una de las últimas encuestas de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, el 80% de las personas con sobrepeso, con obesidad, han sufrido discriminación en algún momento de su vida, especialmente en el ámbito laboral o sanitario. Magdalena Piñeiro es filósofa y fundadora de Stop Gordofobia. Es también la autora del libro 10 gritos contra la gordofobia. Magdalena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Magdalena, y me acompaña también Alex Sánchez, director de Stay Nutri, empresa dedicada a la nutrición y a la alimentación y especialista además en salud hormonal femenina. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Un gusto.
Magdalena, ¿cómo describirías tu experiencia personal al enfrentarte a situaciones de gordofobia? ¿Hay alguna situación que te haya marcado particularmente?
Bueno, la gordofobia es una discriminación estructural que sufrimos todas las personas gordas y mi experiencia no difiere seguramente de la de cualquier otra persona gorda, ¿no? O como comentaba antes Miguel, ¿no? El compañero que habló antes. Las personas gordas sufrimos todo tipo de comentarios sobre nuestros cuerpos a nivel familiar, en la calle, en el espacio público. No cabemos en muchos asientos, en el cine, en el teatro. Sufrimos discriminación médica. Pensemos, por ejemplo, que la UNESCO declara que el mayor motivo de bullying escolar en el mundo es el aspecto físico dentro de lo que se encuentra la gordura. Es decir, es muy muy amplio el abanico de la discriminación que sufrimos.
En tu libro, Magdalena, mencionas que el 60% de las campañas de salud pública tienden a centrarse en la pérdida de peso como sinónimo de salud, sin tener en cuenta las necesidades de las personas con cuerpos diversos.
Sí, ya hay una serie de estudios, por suerte se ha ido avanzando en estas temáticas, que demuestran que los hábitos de vida saludable son importantes para cuidar la salud física de las personas, tanto de las delgadas como de las gordas, y que esos hábitos de vida saludable, aunque muchas veces no impliquen una pérdida de peso, porque el peso de una persona es multifactorial y puede depender de muchos de muchas cuestiones, lo cierto es que unos hábitos de vida saludable mejoran la vida de las personas, mejoran la salud de las personas, aunque no siempre impliquen una bajada de peso. Centrarnos en la promoción de hábitos de vida saludable, desde mi punto de vista, sería más efectivo, menos gordofóbico y menos dañino para la salud mental que centrarnos en la bajada de peso.
Has citado algo, la salud mental. Qué importante esto, ¿no, Alex? Porque tú desde tu cuenta de las redes sociales, especialmente de Instagram, es verdad que hablas mucho de salud, de nutrición, pero te dedicas también a luchar contra la gordofobia y haces hincapié en esto, en la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final tenemos una idea de que una persona que tiene un cuerpo a lo mejor más grande es únicamente porque está comiendo mal, y no es así. Yo creo que en el momento que abres un libro de salud mental, abres un libro de salud hormonal, te das cuenta de que, como decía Magdalena, hay tantos factores dentro de lo que puede hacer que nuestro cuerpo sea más grande, más pequeño. Entonces, la salud mental es prioritario, y lo hemos visto en Ibai. Ibai, poníais en la cabecera.
Ibai Llanos.
Sí, sí, Ibai Llanos. O sea, tiene todo, tiene el dinero, tiene el tiempo, tiene... Pero si no hay salud mental, lo he intentado 7 veces.
Y ahora por fin ha perdido 30 y pico kilos, bueno, y él lanza esos mensajes. Es decir, ahora es verdad que he perdido todos estos kilos, lo he conseguido, pero lo he intentado no sé cuántas veces y he fracasado. Lo importante es encontrar ese en el momento en el que la cabeza te hace clic. Es ahora.
100%. Si no hay salud mental, no hay nada. Y evidentemente pensamos eso, que cuando una persona tiene un sobrepeso es porque solamente come comida rápida. Es que no es así. Hay mucho detrás de que una persona pese 100, 200, lo que sea.
Os quiero preguntar también a los dos qué define la gordura. Y me hago esta pregunta porque sorprende y hasta resulta irónico que la actriz Esther Espósito haya recibido también comentarios relacionados con su peso. Vamos a escucharla.
Ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está. Porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos. Digo, menos mal, ¿no? Porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas.
Bueno, es que es tremendo que una mujer, me da igual, una mujer o un hombre, se tenga que justificar porque haya subido unos kilos de peso.
Es increíble. Y además es como que Esther Espósito es como que tiene que estar siempre en un
perfecta.
Peso. Perfecta, guapísima. Y todo pasa, no tiene por qué. Y ella lo dice, al final hay rachas en las que a lo mejor mentalmente no estás bien, económicamente no estás bien, o no te puedes permitir el cuidarte igual que antes y tu cuerpo cambia. Es que es así.
No sé si estabas al corriente, Magdalena, de este caso, de esta crítica que tuvo que hacer Esther Espósito, porque es que empezó a recibir comentarios de qué pasaba con su cuerpo, que, bueno, es más, le llegaron a decir, te has operado, te has hecho algo en la cara porque te vemos extraña, simplemente que ha podido coger 3, 4, 5 kilos, da igual los que haya cogido. Pero sí es verdad que las mujeres nos sometemos especialmente, nos someten más a este escrutinio,
eso es,
¿no?
Eso es un melón.
Sí, me parece, la verdad, yo no había oído las declaraciones de Esther Espósito, pero me parece importante resaltar una cuestión aquí. Ustedes acaban de decir que cogió 3, 4 kilos, no importa, pero por otro lado se está alabando constantemente la bajada de peso de Ibai Llanos. Y este doble discurso, este doble rasero sigue siendo gordofóbico, porque al final lo que entramos es una justificación de que si una persona tiene 20, 30 kilos, ¿no? Sí que tiene que ponerse a dieta, sí que tiene que obsesionarse con su cuerpo, sí que tiene que someterse a todo tipo de tratamientos, mientras que un Esther Espósito, bueno, son 3, 4 kilos, no pasa nada. El comentario sobre los cuerpos de las personas está siempre sabe mal.
Lo que pasa es que en el caso, Magdalena, en el caso de Ibai ha sido por salud, porque él ha comentado que
no tiene por qué, como decía,
que no
antes,
dormía bien, que tenía que dormir con la máscara de oxígeno porque ay, ¿cómo se llama? Tenía apnea, que no me salía
apnea
la palabra.
De sueño, eso es.
Él ha dicho públicamente que tiene apnea de sueño y que ahora, desde que ha perdido el peso, yo te comento lo que ha dicho él porque no le conozco, ya me gustaría conocer a mí personalmente a Ibai Llanos, que me parece que tiene la cabeza muy bien amueblada. Es decir, en su caso no lo ha hecho por estar mejor físicamente, no lo ha hecho por una cuestión estética, lo ha hecho claramente por una cuestión de salud.
Y añado que le siguen criticando. Esto no lo
sí, por supuesto, sigue recibiendo críticas desde todas partes, porque las personas gordas siempre vamos a recibir críticas, hagamos lo que hagamos con nuestro cuerpo. Lo que quiero dejar claro es que las personas gordas somos heterogéneas. Entiendo la situación concreta que pudiera tener Ibai Llanos, y cada persona gorda es un mundo, por supuesto, porque, como decíamos antes, la gordura es multifactorial. Puede ser que una persona, como en el caso de Miguel, quizás engordara porque tenía claramente un trastorno de la conducta alimentaria. Hay otras personas que tienen cuestiones hormonales, que atraviesan enfermedades, depresiones. Hay gente que es una cuestión genética, biológica, pero creo que lo importante es centrarnos que todos los cuerpos son válidos y que la diversidad corporal existe. Hay personas que se ven en una situación determinada, como le pasó a lo mejor a Ibai Llanos, y por eso él decide tratar su cuerpo de una manera para intentar mejorar su calidad de vida. Hay gente que decide hacer deporte y dieta y aún así no baja de peso porque hay otros factores que influyen en que no pueda bajar de peso. Entonces, creo que es importante que entendamos que va mucho más allá, que es mucho más profundo este discurso de odio hacia las personas gordas. Porque parece que solo vamos a poder ser aplaudidas o respetadas o queridas si logramos adelgazar. Detrás del odio que ha recibido Ibai Llanos está este discurso que incluso ustedes tienen, y yo no les quiero juzgar, pero quiero que me entiendan. Detrás del discurso del aplauso de tal persona adelgazó, sigue habiendo gordofobia. Se sigue reforzando esos comentarios que recibimos las personas gordas de que somos niñas. Alabar la delgadez, celebrar la delgadez, es la otra cara de la gordofobia, del rechazo y el odio que recibimos todos los días las personas gordas.
Magdalena, no estoy en absoluto nada de acuerdo contigo. Creo que Alex tampoco, porque no estamos celebrando ni alabando la delgadez. Estamos celebrando y alabando la salud. Y en el caso de Ibai, necesitaba perder ese peso. No está delgado, ¿eh? Podría perder todavía mucho peso para estar delgado y para celebrar, como tú dices, la delgadez, pero es que no es así. Estamos celebrando la salud porque él dice que lo estaba pasando mal, que tenía problemas de salud, que tenía el colesterol, que tenía la tensión por las nubes, que tenía esas apneas de sueño.
Ni siquiera eso, no podía atarse los cordones.
Eso es celebrar la salud. Y por supuesto que ha perdido 30 kilos, que podría perder más. No sé hasta dónde va a llegar, ni me corresponde a mí hacer una hipótesis de ello. Pero ahora mismo está mucho mejor y eso hay que celebrarlo, Magdalena.
Por supuesto, pero una cosa es que una persona mejore su calidad de vida con cualquier método y con lo que él considere correspondiente, y otra es alabar la pérdida de peso y la delgadez, que es lo que se hace cuando una persona gorda baja de peso por el motivo que sea. Atarse las ligas de los zapatos o no poder atárselas es un hecho que con el que cumplen muchísimas personas. Hay muchas personas con discapacidad que no pueden atarse los zapatos, y eso no nos hace peor personas a nadie.
No, eso
segundo,
es así,
creo que es importante, que entendamos que hay muchas personas que por una cuestión de colesterol, hipertensión, de lo que sea, modifican sus hábitos de vida para cuidar su salud. Yo cuido mi salud, yo no tengo hipertensión, yo no tengo colesterol, yo no tengo ninguna enfermedad y cuido muchísimo mi salud. Lo que pasa es que no soy una persona delgada, eso no repercute en mi peso. Y eso no significa que yo no esté cuidando mi cuerpo, eso no significa que yo no esté en el estado de salud óptimo ahora mismo de mi cuerpo. Esto es lo que me parece importante que entiendan, porque
bueno,
creo que no estamos teniendo la misma visión.
Y lo estamos entendiendo, y habrá mil casos, me imagino, por tu consulta, Alex, habrán pasado pues personas como Magdalena que dicen, oye, yo tengo unos kilos de más, estoy a gusto con mi cuerpo y ole además por todas esas personas, pero quiero cuidar mi salud. Y tú les pones una dieta de acorde, bueno, acorde a lo que necesiten, ¿no? A bajar a lo mejor el colesterol si lo tuviesen alto. Otra cosa es que hay gente que se quiere adelgazar y está también en su derecho de querer
total,
perder
es que
esos kilos.
La gente que pasa por mi consulta, es verdad que no hacemos nada presencial, pero todo lo que hacemos online y vemos a las personas, tú puedes ver en el vídeo a esa persona que a lo mejor tiene un sobrepeso, y nosotros nunca damos por hecho el objetivo de un paciente, aunque pese 180 kilos. A lo mejor su objetivo es, he tenido un trasplante de lo que sea y quiero mejorar, quiero tener... Es que lo de... Es como prejuzgar todo, y creo que Magdalena, en ese sentido, entiendo que tiene un mensaje que es muy fuerte, porque tiene que ser así, pero aquí en esta conversación no estamos yendo por ahí, estamos yendo por lo que es la salud, por lo que ha dicho Ibai únicamente. Pero nosotros en consulta por mucho que una persona pese 150 kilos, si una persona no quiere bajar de peso, uno, no se le tiene ni que obligar ni tampoco recomendar, porque al final lo que cada uno hace con su salud es evidentemente personal y no nos influye a los demás. Y no, es que las personas que tienen sobrepeso pagamos luego los impuestos. No es cierto. Una persona, si quiere tener sobrepeso, es como si quiere seguir fumando o como si quiere seguir jugando al fútbol. No, tú no tienes por qué decir a una persona, tienes que bajar de peso. Evidentemente, cuando de verdad hay una complicación médica, pero para eso están los médicos.
Claro.
Por supuesto, lo que pasa es que me resulta curioso, o no me deja de resultar curioso, que empezamos esta conversación con unas declaraciones de Ibai Llanos, luego de Esther Expósito y también de Miguel, hablando de cómo la gordofobia afecta la vida de las personas gordas, cómo repercute esto, porque repercute de manera tremendamente negativa en nuestra salud física, social y mental, y siempre, pero siempre, esto sucede siempre, y llevo más de 10 años investigando esta temática, se acaba hablando de la salud de la gente gorda, del peso de la gente gorda, que si subió se bajó de peso, y estamos perdiendo el foco. La gordofobia no va de esto, va justamente de todo lo contrario, va de dejar de poner en el centro la salud del discurso, la salud y el peso de las personas, si adelgazan o engordan, va de entender que la diversidad corporal existe, que forma parte de la humanidad y de la naturaleza, la diversidad forma parte de todo, y tenemos que empezar a respetar y luchar contra una discriminación que hace muchísimo daño a las personas. Y Ibai Llanos lleva años hablando de todo lo que ha sufrido por su cuerpo. Y hoy es noticia solo porque baja de peso. Esto es en sí mismo gordofóbico.
Bueno, es la opinión desde luego de Magdalena, que como te puedes imaginar, Magdalena, respetamos absolutamente, pero nosotros queremos poner el foco siempre en la salud. Tengas unos kilos de más o tengas unos kilos de menos. Desde luego, donde nunca hay que poner el foco es en el estado físico, en la estética de las personas, que eso nos tiene que dar a todos igual y nunca tiene que ser motivo de comentarios. No sé si quieres aportar algo más, Alex.
No, para terminar eso, que al final no se equivoque, que al final la salud sí pasa por estar en un estado de físico, mental, social, económico óptimo, pero que el mensaje que se está lanzando en esta conversación, vamos, y mucho menos por parte de Pilar, es gordofóbico. Al revés, lo que queremos hacer es entender a la gente que el opinar de los cuerpos tiene que estar fuera, totalmente fuera.
Eso es. Y yo sé que es a lo que te dedicas tú y sé también, Magdalena, que por supuesto compartes también que el opinar de los cuerpos pues no nos corresponde a ninguno. Magdalena, te agradecemos mucho tu presencia hoy aquí con nosotros. Gracias, Magdalena Piñeiro, como decíamos, filósofa y fundadora de Stop Gordofobia. Gracias, Magdalena.
Hasta luego.
Gracias. Y Alex Sánchez, director de Stay Nutri. Gracias, Alex, también por acompañarnos. Te seguiremos en las redes sociales.
Ha sido un placer. Gracias a ti y al equipo, Pilar.
Gracias.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva. Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día. El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca di. vida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Estamos en COPE, estamos haciendo el programa líder de la madrugada desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. En ese momento es cuando saludamos a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta darte la bienvenida, darte las gracias por elegir la radio para pasar tu noche. Mira, vamos a avanzar porque en esta madrugada, en Ponedores, os traigo un tema que es bastante interesante, ¿no? Sobre todo de los más importantes, porque es además con marca España. Que tiene, digamos, un primer plano donde refleja la posición de nuestro país, ¿no? Pero claro, como muchos de vosotros sabréis, la extracción de recursos naturales se ha convertido en un tema absolutamente prioritario para muchos países, pero sobre todo para poder realizar esta extracción, lo primero es localizar los focos donde se encuentran estos recursos. Bueno, pues España no es especialmente rico en recursos de minerales. No, eso no es así, desgraciadamente, o por lo menos eso pensamos hasta ahora. Excalibur Smart Mapping es una empresa española que ha tenido una idea innovadora, una idea brutal, es una idea además muy útil para la mayoría de estos estados a nivel mundial. Y para saber si una región cuenta con estos recursos, es necesario hacer una exploración de las tierras. Pues bien, Excalibur ha encontrado una forma muy eficaz de hacer esta exploración desde el aire. Están equipados con infrarrojos, también con cámaras de gran precisión, y una flota de más de 50 aviones, pues es capaz de analizar el interior de la Tierra desde una gran altura. Esto es verdad que es útil por la capacidad de abarcar una gran cantidad de espacio de tierra en un solo plano. Son muchos los países y también las minas que ya han empezado a contratar los servicios de esta empresa española. Y claro, yo necesito conocer un poco más de esta manera tan curiosa de explorar el mundo en el que vivimos. Bueno, pues tenemos la suerte de hacerle madrugar, trasnochar a Rodrigo del Potro, uno de los máximos responsables de Excalibur Smart Mapping, y está aquí poniendo las calles. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí hablando con vosotros.
Muchas gracias. Qué bonito a lo que os dedicáis y sobre todo la trascendencia que tenéis ya a nivel mundial, ¿eh? ¿Esto cómo surge la idea? ¿Cómo se pone en marcha?
Bueno, la idea de aprovechar los recursos naturales siempre ha estado asociada, ¿no? El desarrollo de la humanidad desde los inicios. El tema de la minería, que ha dado nombre a la edad del hierro o a la edad del bronce, pero también el aprovechamiento de los recursos hídricos, del agua, para el desarrollo de la agricultura o el crecimiento de las ciudades. Pero si, viniendo a Excalibur, la idea es evidentemente más reciente. La empresa echa a andar al inicio de los años 2000 y bueno, la necesidad de conocer los recursos naturales continúa ahí, más a día de hoy, ¿no? Con la necesidad que hay para poder llevar a cabo la transición energética, la descarbonización de la economía, Y bueno, lo que hemos hecho en Excalibur ha sido desarrollar una tecnología puntera que nos permite obtener datos muy precisos de alta resolución y hacerlo de una manera muy eficiente y sin impacto en el entorno. Es la clave.
Claro, es que esto es súper, súper importante. ¿Podrías explicarnos a los ponedores, bueno, pues cómo funciona exactamente vuestra tecnología? Porque por lo que he leído a nivel mundial, es bastante precisa.
Sí, bueno, les he dicho, es una empresa española, Excalibur, y somos la empresa más grande a nivel global en este sector de la exploración geofísica, aerogeofísica. Nosotros somos una empresa de datos, fundamentalmente. Entonces, el primer punto en el que partimos siempre es en obtener esos datos. Y para tratar de explicar cómo funcionan los sensores, tenemos como dos grupos de sistemas o de sensores que utilizamos. El primero es quizá más fácil de entender porque son más como cámaras, ¿no? Que pueden ir montadas en satélites, en aviones, en drones, y ven lo que hay en la superficie. El otro grupo de sensores que utilizamos son la parte de la geofísica. Son más complejos y son los que utilizamos para ver lo que pueda haber en el subsuelo. Y lo que hacen es miden campos físicos. Y aunque suene extraño, la idea no es muy distinta a la medicina, ¿no? Donde los médicos son capaces de inferir qué hay dentro del cuerpo de una manera externa, ¿no? Utilizando radiografías y otras técnicas de radiología. Nosotros tenemos una cosa similar. Lo que medimos son los campos potenciales naturales de la Tierra. Medimos, por ejemplo, el campo magnético. Sí. Y aunque todos sabemos que la aguja de la brújula apunta al norte, si la miramos con mucha, mucha, mucha precisión, vamos a poder ver pequeñas variaciones. Y esas variaciones son en función del tipo de rocas que haya en el subsuelo que tengan más o menos minerales magnéticos. Uh-huh. Y eso hacemos lo mismo con el campo gravitatorio de la Tierra o con campos electromagnéticos. Uh-huh. Y luego, la segunda componente del trabajo, que sí. tiene, es más de detectives, que es recomponer el puzzle, que es con lo que yo he medido, tengo que inferir o explicar qué tipo de rocas puede haber en el subsuelo. Ah. Y es ahí donde entra todo el músculo de la inteligencia artificial, bueno, que es un campo que estamos empujando ahora mucho, porque somos una empresa, nuestro ADN está en I+D, que es como hemos crecido, ¿no? Con el desarrollo de los sistemas y seguimos muy, muy activos en esos campos. Uh-huh.
Entonces, ¿consideramos este sistema, el vuestro, que tiene un pequeño índice de error, algún margen de corrección o no?
La medida de los equipos es muy, muy precisa. Y ahí no hay mucha duda de lo que se está midiendo. La dificultad está más en explicar qué es lo que se está midiendo, qué tipo de roca es la que está dando esa señal que estamos. Y eso, volviendo un poco al ejemplo de la medicina, que yo creo que es el que se entiende mejor,
sí.
Piensa en un hueso roto, en alguna radiografía, que hay casos que todo el mundo te dice que ese hueso está roto, lo ve cualquiera. Y nosotros tenemos casos de esos. Luego hay otros más difíciles, donde, pues, volviendo al hueso, que si fuese una fisura, que si tal, pues esos casos más difíciles puede que haya más incertidumbre en la explicación que podamos dar.
Claro. Madre mía, fíjate, yo que tengo en casa, tengo una aspiradora de estas que rumba, una cosa parecida, y estoy contento porque digo, joder, mi aspiradora me mapea la casa. Y vosotros, fíjate, estoy viendo vuestra página web, es brutal. ¿Cuánta es la máxima extensión de terreno que sois capaces de mapear? Porque claro, primero tenéis que hacer ese trabajo.
La gran ventaja, pero nosotros utilizamos aviones, nuestra plataforma principal para obtener datos, usamos satélites también y drones, pero sí. Nuestra plataforma principal son aviones y como hecho tenemos cerca de 50 aviones nuestros, la empresa, volando por todo el mundo. Y claro, los aviones es la forma más rápida de obtener el dato y al final la precisión que se obtiene es muy similar a la que se obtendría de ir al campo, con la enorme ventaja de que los aviones vuelan mucho más rápido y con mucho menos impacto.
Claro.
De tener aviones nos permite cartografiar países enteros. De hecho, la mitad del trabajo que hacemos son programas de país, country mapping le llamamos en inglés,
¿sí?
Y son programas de cartografiar países enteros. Y mira, para darte un ejemplo, acabamos de terminar en Nigeria ahora, estamos ¿sí? en Uganda, estamos en Congo, en Zambia, en la India y en Arabia Saudita, con estos grandes programas de países que son muchos aviones durante mucho tiempo volando.
Me parece alucinante. O sea, que esas imágenes que vemos en los informativos de mira, ahora, por ejemplo, con lo de la Dana en Valencia, en Castilla-La Mancha, esas zonas que de repente pues alguien pone un mapa, un mapeo de las zonas, es porque ya a lo mejor esas zonas estaban mapeadas desde hace un tiempo y salen a la luz. Pues, es lo mismo, un trabajo muy parecido.
Mira, hay dos tipos de mapas, hay dos tipos de datos. Los de superficie, que son los que se vería si lo estuviese ahí, que se pueden hacer con imágenes de satélite, con imágenes de drones, y que en los países más desarrollados hay una cantidad de información enorme de ese tipo de datos. Que en países países emergentes, que es donde nosotros hacemos la mayoría de nuestro trabajo, no los hay. Pero luego están los datos del subsuelo, y esa es la clave, que es conocer qué tipo de geología, qué tipo de rocas, qué tipo de recursos pueden albergar el subsuelo. Y fíjate, los datos que hay en países desarrollados, estoy pensando en Europa ahora mismo, son muy antiguos. Esos estudios similares en Europa se hicieron en los años 70, 80, con la tecnología de entonces. Entonces, a cambio, fíjate, una radiografía de los 80 comparado con lo que pueden ver hoy en día en el hospital, pues en nuestro sector es algo parecido. De los datos que hay para España, por ejemplo, que es el director, por venir aquí a casa, son mucho, mucho, mucho peores de los datos que hay a día de hoy, pues en los países que te he dicho, en Nigeria, en el Congo, en Zambia, donde estamos ahora mismo aplicando la tecnología más puntera que hay.
Es impresionante. Por ejemplo, no sé si alguien os encarga el mapeo de una ciudad, de un país. ¿Cómo determináis el precio de vuestros servicios? Porque claro, englobáis un montón de acciones, un montón de actividades.
Sí, bueno, el precio al final es, hay que volar aviones y eso pues tiene un coste, pero nuestros clientes suelen ver el precio más en función del valor que tiene ese dato que estamos aportando. Y en función del dato, casi todas las inversiones que se hacen en exploración tienen un retorno muy rápido y muy grande en comparación con la inversión inicial. O sea, descubrir recursos naturales que luego puedan ser aprovechados, el retorno que tiene el aprovechamiento es inmensamente superior al coste que haya tenido el estudio que hemos realizado nosotros. Entonces, nuestros clientes lo entienden y por eso tenemos tanta demanda ahora mismo y tenemos tanto trabajo en todo el mundo.
Es alucinante. ¿Vuestros principales clientes cuáles son? ¿Qué es lo que os piden? Porque claro, vuestra tecnología se podría aplicar a otros ámbitos también. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en la búsqueda de otros recursos naturales, porque también ahí tenéis mucho que aportar.
Sí, ahora se habla mucho de la minería porque, bueno, ¿verdad? Que con la necesidad para la transición energética hace falta más minerales y no queda más remedio que descubrir nuevos depósitos que puedan ser explotados. En ese sentido, pues nuestros clientes, la mitad son del sector público, son gobiernos, instituciones públicas, servicios geológicos de países que quieren conocer mejor cuál es el subsuelo de su país, qué recursos naturales pueden tener, con la intención luego de atraer inversiones responsables y de calidad para que los puedan explotar. Y la otra mitad del trabajo que hacemos es para empresas privadas de explotación de los recursos, que pueden ser mineras, pero también energéticas. Hablamos mucho de la minería, pero nosotros también trabajamos mucho en el sector de la energía. El desarrollo de la energía geotérmica, la exploración del hidrógeno natural, o el almacenamiento del hidrógeno verde cuando se empieza a producir, todo eso requiere de aprovechar el subsuelo. Y para poder aprovechar el subsuelo hace falta conocerlo, y para conocerlo nuestra tecnología es la mejor solución.
Desde luego que sí. Estoy pensando el mayor obstáculo en el que, bueno, os tenéis que enfrentar, porque me imagino que cuando os ponéis a trabajar, a desarrollar un presupuesto, lo que podéis hacer, lo que podéis conseguir, de repente salta algún que otro obstáculo. ¿Cuáles son esos obstáculos que os pueden impedir y complicar el éxito del trabajo?
Bueno, en nuestro día a día, que es la gestión de los aviones, muy bien, en todo el mundo, volamos en todos los países del mundo, pues cada país tiene una regulación, tiene unas normas, y siempre eso nos complica, pero vamos, es el día a día y tenemos mucha experiencia para ir solventándolo. Quizá, mira, a día de hoy, uno de los obstáculos mayores que estamos encontrando es una paradoja, es curioso, pero estamos entre la necesidad, estamos todos de acuerdo, de encontrar materias críticas que nos permitan llevar a cabo esta transición energética, pero por otro lado existe una regulación muy estricta, quizá basada en cómo se hacía la minería antes, que no tiene nada que ver con cómo se hace ahora, pero que es muy restrictiva y que limita la cantidad de fondos que se puedan invertir ahora mismo en exploración. Entonces, tenemos a todo el mundo queriendo hacer la exploración, pero en algunos casos todavía con alguna dificultad para poder poner fondos. Mira, el caso claro de esto es la Unión Europea, que aprobó este año el Critical Raw Materials Act, o sea, la ley de materiales críticos, en el que cambia un poco su visión ante la necesidad que hay de obtener
Claro.
Y de garantizar el suministro de estas materias críticas que necesitamos.
Desde luego que sí. Y ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, pero me dice Marcial, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid. Dice, Pulpo, estás hablando con Rodrigo, este tío es un fenómeno. Me dice, ¿le puedes preguntar si la tecnología de la que nos está hablando funciona solamente en tierra o también sería capaz de mapear partes del océano? Muy buena pregunta, Rodrigo, te lanza la propia audiencia.
Pues sí, ¿no? Y la respuesta es que sí que es capaz de mapear el océano y nosotros lo aplicamos. Pero bueno, hay que pensar que como el objetivo principal es el conocimiento de recursos naturales, la explotación de los recursos naturales en el océano ahora mismo es más complicada. Históricamente ha sido más la exploración de campos de petróleo y de gas, pero bueno, cada vez hay menos exploración en ese sector. Y para el tema de los minerales, aunque se habla mucho de una posible futura explotación de recursos minerales en los mares y demás, todavía no es una realidad. Los recursos naturales que trabajamos nosotros, energéticos, minerales y de agua, pero no hemos hablado del agua, pero el agua es muy importante, nosotros exploramos para el agua. Para agua para el consumo, ¿no? Para la gestión adecuada de los recursos hídricos, se hace en tierra, que es donde se puede explotar.
Desde luego que sí. Pues Rodrigo del Potro, de verdad que ha sido una sorpresa y un auténtico placer hablar contigo esta madrugada y que nos expliques, bueno, pues a todos los ponedores, a toda la gente que hace este programa conmigo, cómo funciona vuestra tecnología puntera, que es algo brutal. Yo espero que volvamos a coincidir aquí en Poniendo las Calles y que sigáis creciendo, porque lo vuestro está siendo imparable, ¿eh?
Sí, es que ahora estamos, es un buen momento, mucho crecimiento, mucho desarrollo, y las que es una suerte y estamos muy contentos.
Claro que sí. Rodrigo del Potro, ¿te ha cambiado la vida la canción de la potra salvaje?
no mucho, no.
Pero a lo mejor es tu favorita ahora, ¿no?
Pues mira, me ha pillado con niños pequeños en casa y las que no he podido disfrutar de la música y de los eventos como lo hacía antes.
Qué grande. Rodrigo, un abrazo, buena madrugada, gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos poniendo calles, seguimos acompañándote en la garita, en un coche patrulla, en un horno de pan, quizá en tu cama, da lo mismo. Lo importante es que escuchemos la radio y que nadie, absolutamente nadie, se sienta solo.
Quisiera elegir mi destino.